Fuga de tortugas. Una púa siempre lista para tus días de furia.
Once horas 32 minutos. Seguimos desarrollando el episodio 390 de Fuga de Tortugas. El próximo jueves 23 de noviembre se cumplirán 42 años del secuestro del sacerdote Omar Dinelli, que ocurrió en Urdampilleta, a manos de los militares que ya estaban perfilando, ya estaban cocinando el golpe de estado del 76, que se declaró 4 meses después. Ese fin de semana, 22 y 23 de noviembre de 1975, el pueblo se preparaba para celebrar la fiesta de Cristo Rey, patrono de la comunidad de Urdampilleta, cuando ocurrió este episodio que conmocionó a la gente del lugar, a Bolívar y finalmente a la región y al país también, ¿no? Porque se lo llevaron por la fuerza a Dinelli. Primero él trató de explicar o de hablar. Por supuesto que era muy difícil, era imposible negociar con esto, con los militares, y se lo terminaron llevando. La fiesta a media se desarrolló y la opinión pública quedó conmocionada. Dinelli peregrinó por algunas cárceles del país hasta que finalmente fue exiliado en Francia, donde vive actualmente con 75 años, y donde fue visitado hace 2 años, a principios de noviembre del año 2015, por un grupo de bolivarenses, entre otros Jorge Salduondo y sus hijos. Maite Salduondo es una de ellas. Teníamos previsto hablar con Maite, lo vamos a hacer la semana que viene, porque ella no está en La Plata en este momento, tuvo que dejar el casco urbano, no tiene prácticamente señal, va a salir sucia la comunicación y por ahí se va a cortar. Entonces la semana que viene vamos a hablar con Maite Salduondo respecto de cómo fue ese encuentro con Dinelli. También hay una investigación que echa bastante luz sobre los sucesos que publicaron en el 2015 Jorge Salduondo, Ariel Lede y Evelina Moriones, para la Comisión Provincial de la Memoria. Fue este trabajo de investigación. Ahí se cuentan detalles de cómo fue el secuestro de Dinelli, cómo fueron los días posteriores en Urdampilleta y cómo siguió el derrotero de este cura. Uno de los que lo conoció a Dinelli y que entendemos ha mantenido contacto hasta el presente con el sacerdote es Osvaldo Navarro, quien está con nosotros en este momento. Osvaldo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, chino.
Gracias por venir, en principio.
No, por favor.
Bueno, ¿cómo es tu vínculo con Dinelli?
Mirá, yo en ese tiempo trabajaba frente a la iglesia en una oficina de organización de la BOL, bastante conocida en el lugar, y entonces veíamos a diario a Omar y teníamos esas charlas cotidianas de pueblo. Era un cura distinto, se lo veía muy trabajador, tenía necesidades porque Urdampilleta en ese momento había estado el padre Castelar y se había retirado por algunas enfermedades que tenía. Entonces estaba medio desvinculada la relación iglesia-pueblo.
De hecho, él era del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo.
Sí, sí, Dinelli, sí, sí, sí.
O sea, eso ya
sí
lo hacía distinto, tal vez, a la mayoría.
Sí, posiblemente sí, pero de todas formas era una persona de trabajo. Vos fijate que encontró la parroquia desprovista de gente y él empezó a llenarla, ¿viste? Como lo hacía, era con mucho contacto con el pueblo y a tal punto que en alguna ocasión, ya lo conté yo en el diario La Mañana, él tenía amistad con algunos pueblerinos, como el caso de Yuyi Casali, que vivía en ese tiempo, sí, y salían a cazar para proveerse de fondo con la venta de liebre, y con eso construyó una canchita de fútbol para los chicos. Entonces iba todo el pueblo a ver el fútbol que se jugaba ahí detrás de la parroquia. Fíjate a qué punto sus ganas trabajaron.
En aquellos días, Osvaldo, vos estuviste ahí cuando ocurrió su secuestro.
Yo estuve durante todo el tiempo hasta un mes antes del secuestro.
Ajá.
Hasta un mes antes.
Y volviste tiempo después.
Y volví tiempo después. Y se notaba, viste, el ambiente no queda bien, la gente dolida, y muchas dudas que aún persisten porque no fueron aclaradas del todo.
Sí, sí.
El tema estaba claro, pero no fue comunicado bien al pueblo. Ese es el tema. En ese tiempo, cabe recordar que el movimiento de sacerdotes de Tercer Mundista era un movimiento fuerte en toda Sudamérica. Y había sacado el del Cámara de Brasil, había sacado unos documentos para darle forma al movimiento, y ese documento fue firmado por un montón de obispos y 18 curas de la diócesis de Azul. 18 curas de la diócesis de Azul integraban ese movimiento. Es mucha cantidad, para la cantidad de curas que tiene Azul.
Sí.
Así que con eso te digo que estaba muy muy metido en el ámbito local.
En la investigación de Lede, Jorge Salduondo y Evelina Moriones, se da cuenta de la reacción del pueblo en ese fin de semana, sábado 22 y domingo 23 de noviembre del 75, y es fuerte leer la reacción de los pibes, ¿no?, que trabajaban muy cerca de Omar, que insultando a los camiones militares, tirándoles piedras.
Sí. La gente grande medio que se quedó congelada, no sabía cómo reaccionar.
Quedaron paralizados.
Pero los jóvenes actuaron muy bien.
Sí.
Mostraron su forma de pensar y mostraron que no compraban el espectáculo, ¿viste? Se lo llevaron justo al terminar el paso de la película de Pasolini, que fue lo que justamente le dijeron al cura.
Sí, Pier Paolo Pasolini, nada menos, ¿no? Una figura.
Claro, pero fíjate vos,
se da
el hecho del secuestro, se da en noviembre, el 23 de noviembre, como vos bien decís. Y Pasolini había muerto el 2 de noviembre de ese mismo año.
Hacía 20 días.
Así que estaba muy fresco en la memoria. Y los militares intuían. Pero fíjate vos, la película que daban era La Pasión según San Mateo.
Sí.
No tenía nada que ver con ideología.
Sí, seguramente Pasolini hizo películas mucho más explícitas,
claro,
que esa, ¿no? Pero
claro,
los tipos tenían un...
Sí, ya venían con eso.
Inscripto en la cabeza, el cassette Pasolini izquierda prohibido.
Exactamente.
Osvaldo, con los años vos seguiste vinculado a...
Sí.
A Dinelli, él se fue, peregrinó por algunas cárceles, terminó en Francia, donde vive.
Él primero lo tuvo en el seminario, en ese entonces el obispo Marengo.
Sí.
Y no lo pudo salvar, ¿viste? Lo tuvo ahí un poco al cuidado de él, medio escondido, protegiéndolo, hasta que de última entraron al seminario y se lo llevaron otra vez, y bueno, ya fue a cárcel, hasta Formosa, Chaco, por ahí anduvo, hasta que fue liberado en junio del año siguiente.
Y está en Francia. Ahí en la investigación que citamos, en un momento se da cuenta de que intentó volver en el 84.
Sí. Pero ya la cosa era distinta porque...
Las autoridades de Azul,
estaba,
que
no
era Bianchi di Carca, no era el
obispo. Bianchi di Carca.
No le permitieron retornar a su ministerio.
Cada obispo tiene su perfil, eso está claro. Y lógicamente era mucho más cercano al pueblo y más cercano a la sensibilidad el obispo Marengo. Bianchi era más de estructura, más un tipo ya más ligado a la Santa Sede.
Un ortodoxo.
Sí, vos fíjate que había sido nombrado obispo un mes antes de los hechos estos. Se terminó de nombrar obispo de Lesina en Italia. Eso es un invento, porque estaba en la Argentina, ejercía como cura en la Argentina y fue nombrado obispo de Lesina en Italia y auxiliar de la diócesis de Azul, pero él estaba como cura en San Isidro. Te da idea de los movimientos que ya se estaban gestando, como vos decís.
Por decir lo mínimo, claro, una irregularidad.
Claro. Bueno, así que antes del golpe se ordena obispo auxiliar y titular en Lesina. antes del golpe, pero al día siguiente del golpe, 24 horas después del golpe del 24, Bianchi Di Cárcano ya se nombra titular en San Isidro y sigue como auxiliar en sí. Azul, entonces ya tiene fuerza sobre la decisión.
Claro, claro. Bueno, luego de ese intento de regresar al país en el año 84, que las autoridades eclesiásticas del momento no le permitieron, regresa a Francia, digamos, donde vive actualmente. ¿Cómo es hoy la vida de Dinelli?
Él estaba dando clases, profesor de letras.
Porque se siguió formando él después, ¿no?
Pero ya era bien formado.
Hizo otras carreras.
Anteriormente, sí. Hizo otras carreras y hizo sociología y letras. Y entonces fue profesor y editó varios libros en Francia. Hay algunos publicados en internet que se los puede ver en elcamarote.com.
Elcamarote.com.
Sí, es un sitio que evalúa todo esto, da unos resúmenes de sus libros, porque los primeros los sacó como Dinel, en vez de Dinelli, como Dinel, que es un seudónimo que usó él. Después ya lo sacó como los próximos libros como Martinelli, formó su familia en Francia, tiene hijos allá. Y está viviendo en una campiña a la salida contra unas sierras, por las fotos que me manda él por internet, ¿no? Donde tiene un poco de ganado, algo así, sí. Como para pasar sus días tranquilos, ¿no?
Hace apicultura, creo, también.
Sí, hace apicultura, sí. Sí, sí, está muy relacionada a la naturaleza. Te contaba que tiene unos burritos ahí que andan como perros alrededor de la casa. Sí, sí, está pasando unos días tranquilos y bien, feliz. Así que en este momento no lo quiero yo cargar mucho de los problemas argentinos, la verdad.
Pero
no obstante, está muy enterada.
Según nos contaba Maite Salduondo, y nos lo contará el sábado que viene, está muy informado respecto de la realidad argentina y respecto de la realidad europea también.
Sí,
un hombre que lee mucho,
lee mucho,
que analiza muy bien la realidad, seguramente.
Sí.
Tenemos un mensaje aquí, Osvaldo, de nuestra querida oyente Susana Fittipaldi, dice: muy interesante, como siempre, Fuga. Un saludo al compañero Osvaldo Navarro.
Susana. Agradezco mucho a Susana.
Sí, sí. Bueno, un beso, Susana.
La quiero mucho.
Osvaldo, nada, la última. ¿Qué le dirías a Dinelli si lo tuvieras cara a cara, si pudieras verlo?
Mirá, yo lo tengo que respetar como persona grande que es, porque veo que tiene sangre. Es un hombre que donde toca ciertos temas se enardece. Es un tipo de acción. Entonces, a esta altura del partido, yo lo que haría sería pausar un poco y hablar tranquilamente con él. Evidentemente, ya me ha dado su vista de lo que ve a diario acá, por los medios, lo poco que llega a Europa, y está bastante disconforme con lo que pasa a nivel americano. No te digo yo explícitamente de la Argentina. A nivel americano está un poco sentido con lo que está pasando. Lógicamente, en ese contexto, la Argentina también se va quedando.
Osvaldo, gracias.
Con mucho gusto, cuando quieras avisar nomás, siempre estoy a tu disposición.
El gusto es nuestro, nos vemos en cualquier momento.
Bueno, gracias.
Osvaldo Navarro pasó por Fuga, evocando a Omar Dinelli, que, como sabrás, fue un sacerdote secuestrado en Urdampilleta el 23 de noviembre de 1975 y que actualmente vive en Francia.
Seguimos empeñados en patear tableros rotos hace siglos. Fuga de Tortugas.